Hombres en movimiento. Cómplices del 21.
Sabrá Dios después, pero ahorita los que juramos estamos salvados. Un lunes por la tarde, Juan se despertó con una terrible resaca. No recordaba cómo había llegado a casa, pero ahí estaba. No había ido a trabajar, no tenía dinero y no sabía dónde se encontraba su familia. Lo último que recordaba era a sus amigos en el bar del pueblo. Bebía con ellos como cada fin de semana. ¡Hasta morir! ¡Como hombres! Así se sentía, como si se fuera a morir de la cruda y con el remordimiento de gastar el dinero que necesitaban sus hijos. Después de un rato se incorporó, buscó algo de comer, algo para curársela. Mientras lo hacía, reconoció que cada vez tomaba más y necesitaba ayuda. Decidió que era suficiente. Ya no quería emborracharse así.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco mencionan que en los últimos años hay un incremento considerable en el consumo de bebidas alcohólicas, tanto en mujeres como en la población de varones. No obstante, se remarca que la prevalencia del consumo del alcohol es mayor dentro de la población masculina. Autores como Figueroa y Meneses concuerdan que en las diferencias de consumo de alcohol en hombres y mujeres se encuentran implicados los procesos de socialización en la construcción de la identidad de género. En esta línea, Brandes, Keiser y Caprano concuerdan que en el consumo de sustancias psicoactivas, estas forman parte de las conductas de riesgo aceptadas y normalizadas en ciertos modelos de la socialización de género de los varones. Kimmel menciona la masculinidad como legitimación homosocial, que ya está llena de peligros, con riesgos y fracasos, y también muestra cómo los varones toman riesgos para reafirmar esta virilidad. Aunque, como lo mencionó ayer Beno, habría que pensar no como la masculinidad como un factor de riesgo, sino como un tipo de masculinidad hegemónica, que ese es el factor de riesgo.
A Juan el alcohol lo relaja, le brinda bienestar y una alegría que le ayuda a olvidarse de sus problemas cotidianos. Sin embargo, siempre se excede. En San Matías Cuijingo, un pueblo del Estado de México, ya lo conocen por las broncas que arma cuando se embriaga. Anabel Flores Ortega es maestra en estudios culturales y también conoce a Juan. Él le contó que en lugar de ir a un grupo de AA, prefería ir a jurar.
A pesar de que existen toda esta gama de tratamientos y saberes que están legitimados, que son hegemónicos, hay otros varones que optan por otras vías para tratar su alcoholismo. En ese caso, estos varones optan por un mecanismo alternativo, un saber alternativo que viene de la religión católica, el cual es usado sobre todo en el centro y sur del país para que los sujetos se abstengan de consumir algún tipo de droga. ¿Qué es el juramento? El juramento es una promesa que se le realiza a un santo. Es común que esta promesa esté dirigida a la Virgen de Guadalupe. Incluso en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, hay una capilla especial para que estos sujetos, bueno, en la mayor parte son hombres, pero también van mujeres, puedan realizar este ritual. Bueno, estas promesas son usadas para abstenerse de consumir algún tipo de droga. El lapso será decidido por el usuario o por el sacerdote. En el pueblo en el que estoy trabajando, el sacerdote no hace juramentos por menos de 3 meses. Dichas promesas se van a hacer delante de un testigo. Este testigo puede ser los familiares o los amigos de los sujetos.
Juan le contó primero a su familia que iría a jurar. Después se lo contó a sus amigos, a los mismos con los que bebía cada fin de semana en el bar del pueblo. Ellos lo tomaron bien, apoyaron a Juan, incluso se le sumaron y decidieron ir los tres juntos a jurar. Así sentirían menos vulnerada su masculinidad.
Bueno, en el ritual del juramento, el sujeto no va a tener un encuentro con un otro que esté pasando por algo similar, no va a tener la posibilidad de narrar su historia, tampoco va a estar en un disciplinamiento institucional. De aquí parte un primer supuesto que me hago, y que este es que los sujetos que se someten a este ritual del juramento para dejar de beber van a negociar los referentes de la masculinidad, y como no hay un proceso de internamiento, no va a ser con las instituciones, sino que van a negociar estos referentes con la sociedad, ya sea con la comunidad, con los amigos, con su pareja, con los hijos, etc. Por lo tanto, los hombres que juran van a tener un cambio en el aspecto subjetivo, y en ellos va a haber un cuestionamiento y posiblemente conflictos en las representaciones de la masculinidad, dado que estas pueden estar ligadas directamente con el consumo de alcohol. Cuando alguien jura, implica que el sujeto, por propia voluntad, con ayuda de Dios o con la ayuda de la Virgen de Guadalupe o con la ayuda de un santo, no puede consumir bebidas dentro de un lapso determinado. Aunque aquí hay pequeñas trampas, porque me han comentado que se puede pagar por permisos para poder beber. Entonces, si tienen un evento especial y quieren beber, pagan el permiso. Además, se tiene la creencia que si se toma tres cervezas, no se rompe el juramento. Si se pasa de eso, entonces ya, el juramento está roto.
Cuando fueron a jurar, el padre los recibió. Hablaron con él, tuvieron un momento de soledad para jurar ante Dios y la Virgen de Guadalupe y recibieron una estampilla con una imagen que deben traer en la cartera como constante recordatorio de que no pueden romper el juramento. Si lo hacen, las desgracias pueden caer sobre ellos y sus familias. Así es la creencia.
A su vez, jurar para los varones puede ser una forma de volver a tener el control de sus impulsos. Mis primeros contactos me hablan acerca de que antes de que ellos decidieran jurar, llevaban una vida de excesos a tal grado de perder el control y el conocimiento de sus acciones. Entonces, el jurar les pudo brindar nuevamente la sensación de control, de salvación de esos impulsos, y uno de los varones me comentó: ahorita estamos salvados los que juramos. Sabrá Dios después, pero ahorita estamos a salvo. Por eso es muy relevante esta estampa que ellos llevan a todas partes, la llevan en su cartera, porque es una forma de decir: yo no puedo porque ahorita estoy jurado. Me he dado cuenta aquí que un factor muy importante para que los varones no rompan el juramento es el miedo. Bueno, la creencia es que si rompes el juramento te va a pasar algo malo, pero no es a ti, sino es a la familia. Y eso también tiene que ver con la construcción de una masculinidad, de protección, de cuidado a los otros. Y bueno, como les comenté, este trabajo sigue desarrollándose, entonces tiene como propuesta realizar entrevistas a profundidad con el fin de crear historias de vida. Además, también estoy interesada en entrevistar a los familiares y a los sacerdotes de este pueblo.
A la Basílica de Guadalupe llegan diariamente alrededor de 200 personas para jurar y dejar de consumir por un tiempo drogas y alcohol. El canónigo Raimundo Maya Paz, en entrevista para la agencia de noticias EFE, comenta que en fines de semana llegan hasta 2.000 hombres y mujeres a jurar. En San Matías Cuijingo, Juan y sus dos amigos eran los únicos en la iglesia cuando fueron a pedirle a Dios y a la Virgen que los ayudara a dejar de beber. Ellos ya no se sentían bien. No tener control sobre ese impulso los hizo confrontarse con su masculinidad. Los hacía sentir débiles. Así se lo dijeron a Anabel Flores. Cuando fueron a jurar, recobraron la fuerza y el control de su forma de beber. Un conocido del pueblo le dijo a Anabel: está cabrón. Hay que respetar a los jurados porque tienen la fuerza para resistir la tentación. Cuando uno está jurado ya lo entiende y dice: no, pues sí, mis respetos. Jurar para Juan y sus amigos es el recurso para salvarse del alcohol. y también para salvar el respeto que le da sentido a su masculinidad, aunque esta creencia no garantice la solución a su forma de deber.
cómplices.org.mx.
Aquí puedes escuchar la presentación del trabajo Sabrá Dios después, pero ahora estamos a salvo. Masculinidades, religión y alcoholismo. La figura del juramento en México como mecanismo alternativo para dejar de beber. De Anabel Flores Ortega, maestra en estudios culturales. Ella se presentó en el 10º Congreso de la AMEG, 27 de septiembre de 2019, Escuela Superior de Actopan, Hidalgo.
¿Tienes comentarios? Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp, 55 12 33 29 15. También búscanos en Twitter como @cómplicesdel21, en Facebook y YouTube, Cómplices del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. Producción: Pita Cortés.